Muy buenas tardes, muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión organizada por The Learning Academy, que es la Academia de Aprendizaje de CUDI, en colaboración con Easy Council. Primeramente, pues quisiera comentarles que a partir de hoy tendremos una serie de sesiones que abordarán diversos temas sobre ciberseguridad, tecnologías de la información y también sobre tecnologías educativas. Esto como parte de un programa, digamos, de difusión del conocimiento. En cada una de estas sesiones trataremos el tema respectivo desde un enfoque, o trataremos de que se trate desde un enfoque de la academia y la investigación. En esta ocasión, el tema que trataremos será cómo podemos ver la seguridad desde el punto de vista de alguien que trata de hacer una intrusión a los activos de información de nuestra organización. Sabemos que mantener la continuidad en la operación de los servicios en nuestras instituciones se ha vuelto no solamente necesaria, sino indispensable. La necesidad que ahora tienen las instituciones de utilizar plataformas digitales para realizar la mayor parte de las actividades académicas y de administración hace que se tenga también una mayor exposición y por lo tanto, pues un mayor riesgo a sufrir ciberataques. Pero ya en esta vida digital en la que estamos inmersos, pues cómo saber de qué forma actúan los ciberdelincuentes, cuáles son los mecanismos y herramientas que se utilizan o que ellos utilizan. ¿Cuáles son los principales procesos, digamos, en una intrusión? ¿Cómo la realizan? ¿Cómo podemos proceder para enfrentar estas amenazas? Bueno, pues estas y otras interrogantes son las que nuestro experto el día de hoy nos tratará de ayudar a despejar. Para tratar este tema e iniciar con este ciclo de webinars, contamos en esta ocasión con un experto invitado, con un invitado con mucha experiencia en el medio de la ciberseguridad, como es el doctor Mario Farías. Me permitiré entonces hacer una muy breve semblanza del doctor Mario. Él es doctor en ciencias por parte del CIMVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de la ciberseguridad, en seguridad de la información y seguridad en las tecnologías de información y comunicaciones. Así también tiene mucha experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en diferentes universidades en México. También cuenta con una amplia experiencia en educación continua a nivel mundial. Ha impartido diversas conferencias nacionales e internacionales, ha publicado artículos y participado en diferentes capítulos de libros en el campo de la ciberseguridad. Su principal línea de investigación es la ciberseguridad, y no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista social, cultural y legal. Cuenta con más de 30 certificaciones activas en el campo de la ciberseguridad avaladas por entidades como SANS, como Easy Council, como CompTIA o como PEP, entre otras. Es miembro de diversas sociedades científicas, como la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación o el IEEE, la Red Temática Iberoamericana de Criptografía y Seguridad de la Información, entre otras. Es Board Review de las certificaciones de Easy Council y SANS. Y también, entre otras cosas, pues realiza actividades sociales, dando pláticas de concientización a padres de familia, maestros y alumnos de primaria y secundaria sobre los riesgos de las TIC en niños de esa edad y qué hacer con todo ello. Bienvenido, doctor Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues antes de dar inicio a esta charla, me gustaría comentarles que las preguntas podrán dejárnoslas, podrán hacerlas a través del chat de esta sesión, también a través de nuestras redes sociales. Y al finalizar la exposición de nuestro ponente, tendremos un espacio para que él pueda responderlas. Martita, no sé si se encuentra el doctor Moisés.
No, Fer, todavía no se suma.
Correcto. Bueno, pues entonces, sin más, pues mi nombre es Fernando Aranda y es un placer estar con todos ustedes. Espero que disfruten mucho esta sesión y entonces cedo la palabra al doctor Mario para dar inicio. Adelante, Mario, por favor.
Gracias, Fer. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta parte de ver un poco de la parte de ciberseguridad. Esta parte de la ciberseguridad, generalmente no me gusta usar slides, porque ya es muy común los slides. Y a veces también llegan a cansar. Entonces, generalmente lo que hago es dar un poco de plática y utilizar un notepad para ir poniendo algunas de las ideas que vamos a ir comentando. Entonces, y de repente, bueno, en este caso que vamos a hacer algunas cosas de práctica, pues también nos iremos a una terminal para ver las cosas prácticas que vamos a ver durante el curso. Permítanme. Bueno, hablar de la parte de ciberseguridad. Nos contemplan una parte que generalmente estamos metidos en la parte de las instituciones educativas, que es mucho en la parte de la ciberdefensa, que también lo conocemos como el famoso Blue Team, que es una de las partes donde generalmente nos ponemos a mejorar la seguridad, lo que es el famoso hardening, el quitar servicios innecesarios y demás, que es lo que generalmente nos recomienda y es lo que hace la persona del ciberdefensa o la parte del Blue Team. Sin embargo, bueno, hace ya varios años, comentaba el director de RSA que ya hay que cambiar un poco la forma de pensar o la forma de que hacemos la seguridad. ¿En qué sentido? En el sentido de dejar de ser un poco más defensivos y pasar a un punto un poco más ofensivo. Y ofensivo no me refiero a que nos fuéramos a atacar a los hackers o a los intrusos. No, para nada. No es hacia allá el enfoque. Porque no se vuelve una guerra interminable, ¿no? De poder. Pero sí utilizar las técnicas ofensivas que usan los intrusos como para mirar y descubrir un poco qué es lo que el intruso, cómo le hace para ingresar a nuestros sistemas, a nuestras redes y demás. Esa es la idea que comentaba. El director de RSA hace varios años, empezar a pensar como el intruso. Y es lo que buscamos en este tipo de capacitación. Y no es una parte ofensiva, que esa parte ofensiva que manejamos es lo que conocemos como el hackeo ético. Algunos también lo definen, pero un poco aquí. Algunos también lo definen como pruebas de penetración, aunque hay sus diferencias. Digo, muchas veces lo manejamos en forma indistinta, pero sí hay sus pequeñas diferencias. Y digamos que lo más ofensivo, por decirlo de alguna manera, para que sea un poco más entendible, el hackeo ético llega a ser un poco más ofensivo que las pruebas de penetración. Esa sería la diferencia, aunque como dije, generalmente utilizan cualquiera de los dos términos para indicar lo mismo. Y esto es lo que generalmente hace el Red Team o el equipo rojo. Básicamente agarra en ese momento, se pone la cachucha de intruso y desde ahí empieza a atacar. Que bueno, en el caso de las instituciones educativas, uno de los intrusos que tenemos por ahí muy metidos son los alumnos. Generalmente hay alumnos que son muy vivaces y quieren ver qué tanto más pueden hacer en la red. Y bueno, como recomendación, creo que serían buenos que los vayan reclutando, porque realmente son gente que puede ser aprovechada para que nos ayude exactamente a esta parte del hackeo ético. ¿Y qué sentido? Uno de los detalles que tenemos a veces cuando nos hemos dedicado mucho a la parte de ciberdefensa es que nos cuesta trabajo romper. El pensamiento, como decimos comúnmente, pensar fuera de la caja. Y en ese sentido, los alumnos tienen una muy buena mentalidad de empezar afuera de la caja. Entonces digo, hay como una recomendación, pues no sería mala idea aprovecharlos y encauzarlos por buen camino, ¿no? Antes de que se vuelvan intrusos y ciberdelincuentes. Pero bueno, regresando al punto, Esta parte del hackeo ético que mencionamos, la idea es probar nuestra infraestructura, pero desde un punto de vista malicioso. Eso es lo que buscamos con el hackeo ético. Como si fuéramos el intruso. Eso es lo que buscamos con esta parte de el hackeo. Y bueno, empezando por ahí, por un lado hay dos metodologías que utilizamos. La típica metodología del hacker, que básicamente es la parte de reconocimiento, averiguar lo que más que pueda sobre el intruso, digo, sobre la víctima, perdón, a qué se dedica, qué hace, qué servicios, qué servicios ofrece, no servicios de conexiones de sus equipos de cómputo, sino servicios como entidad, como persona física o persona moral. ¿Qué servicios ofrece como para saber hacia dónde va o por dónde se mueve? Eso es lo que se busca con la parte de reconocimiento. ¿Qué dominios tiene? Por ejemplo, ¿quiénes están registrados en los dominios? Buscar en su página web qué información hay que nos pueda servir. Incluso nada más en la página web, sino inclusive hay otros servicios que es parte de lo que vamos a ver, como el archive.org, donde podemos ver la evolución que tiene la víctima en cuanto al servicio de tecnología. Cada cuando cambia su sitio web, porque eso implica qué tantos cambios va haciendo en su tecnología, cada no se actualiza y demás. Eso es parte de lo que se ve en la parte de reconocimiento. El otro etapa, una vez que hacemos reconocimiento. Ah, bueno, qué direcciones IP se utiliza y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que vemos generalmente en la etapa de reconocimiento. Una vez que pasamos de la etapa de reconocimiento, la siguiente etapa tiene que ver con el escaneo. Ya sabemos qué segmentos de red utiliza. Pues vamos a buscar de esos segmentos de IP que tiene, cuáles son alcanzables, cuáles tienen equipos, cuáles sí contestan, etcétera, ¿no? Eso es lo que se ve con la parte de escaneo. Pero también, una vez que detecto las direcciones IP, que es escaneo de red, llevo a cabo ahora la parte del escaneo de puertos. Identificar cada una de esas IPs, qué puertos y servicios tiene. Inclusive sacar la versión del software que lo está atendiendo, con el fin de obtener o poder sacar vulnerabilidades, ya sea que lo hagamos a través del escaneo o con la información, buscamos la versión tal si tiene reporte de vulnerabilidades. Eso es lo que se hace en la parte de escaneo. Luego viene otra parte que es la enumeración. Que es obtener más información de los servicios, sacar información como qué tiene compartido, qué usuarios tiene, qué nombres de equipos puede llegar a tener, configuraciones de los equipos, etcétera, ¿no? Incluso tratar de extraer inclusive la parte del Active Directory, por ejemplo, los GPOs, ¿no? Ver qué políticas de seguridad manejan, si hay servidor de parches. Todo es la parte de enumeración que buscamos hacer. Y luego de que hacemos esta enumeración, ahora sí viene el ingreso al sistema. ¿Cómo hacemos el ingreso? Pues por explotación de vulnerabilidad. Por ataque de fuerza bruta, tenemos el login, sabemos más o menos como qué password puede estar utilizando y de ahí, bueno, lanzamos un ataque de diccionario. Es otra de las maneras en que también se puede hacer ese tipo de ingresos. O lo típico también, que aunque no lo crean, todavía existe en varios lugares. Cuando dejan los passwords por default o las configuraciones por default, digo, suena. La gente que nos dedicamos a la seguridad suena así como que, ah, ¿cómo crees que todavía hay gente que haga eso? Sí, todavía hay mucha gente que hace exactamente eso. Entonces, sí hay mucho todavía de esa parte de dejar cosas por default. Que no debería, pero bueno, los hay. Luego de ahí, bueno, generalmente lo que. No, para nosotros como tal, para la parte de hackeo ético, hasta aquí llega la parte de hackeo ético. Ya el intruso, adicionalmente hablando, lo comentamos y lo vemos también, como para que nos sirva para saber o buscar indicadores de que hay compromisos de la parte de. Ah, no, antes del limpiado de huellas. Lograr una permanencia en el sistema, es decir, hagan lo que hagan, yo ya tengo una forma siempre de ingresar al sistema, ya sea creando una cuenta, ya sea instalando backdoor, instalando otros servicios o alguna cosa por el estilo que sea indetectable. Y finalmente, eliminar cualquier indicio de que me detecten. Eso es lo que hace ya el intruso normalmente. Pero como dije, cuando hablamos de hackeo ético, únicamente hacemos hasta esta parte de aquí. Esa es una metodología que vemos. Y otra metodología que también vemos, que es mucho más interesante, que se conoce como la cyber kill chains. Esa es un poco más interesante que la anterior. Porque ve no solamente la forma en que ataca este es lo que digamos que el perfil o la forma en que opera el intruso. Acá lo que vemos es algo que se conoce como los TTPs, que son las tácticas, las técnicas y los procedimientos que utiliza el intruso. Igual, la primera fase, exactamente igual que la inicial, que es un reconocimiento, no voy a entrar tanto detalle en ello. Pero en la siguiente fase ya cambia un poco las cosas. Aquí básicamente selecciona el armamento de acuerdo a lo que encontró. De hecho, estas dos metodologías de alguna manera, bueno, de alguna manera, estas dos metodologías se interenlazan. Realmente el intruso trabaja con estas dos metodologías en forma simultánea. Y es parte también lo que les enseñamos a operar en el curso. ¿Y a qué me refiero con el armamento? ¿Qué tipo de armamento o qué tipo de ataque voy a utilizar? ¿Qué tipo de ingreso voy a utilizar? ¿Por fuerza bruta, por ejemplo? ¿Por la explotación de una vulnerabilidad? ¿Por configuraciones por default, etcétera? ¿No? Ese es el armamento que voy a utilizar. O incluso un malware. El siguiente es la entrega. ¿Cómo voy a entregar este armamento? A través de un troyano para que el usuario le dé clic pensando que es un programa bueno y atrás traiga un código malicioso o me permita obtener el acceso. Eso es lo que se hace con la entrega. Que puede ser, a lo mejor no tengo forma de ingresar, no encontré vulnerabilidades por ahí, pero sí encontré que hay usuarios con correo electrónico, mando el correo electrónico, esa es la forma de entrega. Y lo que hace esa entrega básicamente es instalar, por ejemplo, un sniffer. Entonces, todo lo que pasa por la red me lo está mandando, o todo lo que te queda el usuario en la computadora me lo está mandando. Entonces, esas son las técnicas de entrega. Luego vienen las técnicas de explotación. Una vez que ingrese al sistema, o que me está obteniendo la información, o me está dando lo que te queda el usuario, voy a ver que esa información me sirve como para explotar el ingreso a alguno de los sistemas. Ya que logro el ingreso, hago una instalación. ¿Qué es la instalación? Básicamente es poner algo o asegurar algo que me permita el acceso permanente. ¿Qué es lo que está de esta parte de aquí arriba que habíamos hablado? De tal manera, a lo mejor no es un acceso permanente en todo momento, si no es un acceso temporal, más bien no es permanente, es temporal, que me permite por lo menos ya tener un acceso para ingresar e instalar algo que se conoce como el comando y control. Que podríamos traducirlo como la primera ola, ¿no? O la avanzada. Ya una vez que instalo la avanzada, ya de ahí me empiezo a mover a ver hacia dónde puedo obtener accesos. Ya de ahí me muevo hacia otro equipo, o me quedo en ese equipo y escalo privilegios, o me pongo a desinfiar la red a ver qué más información puedo estar capturando, etcétera. Y una vez que instalo ese comando y control, empiezo a hacer las acciones sobre el objetivo. ¿A qué me refiero con acciones? Robo de información, por ejemplo. Infectar máquinas, expandir código maliciosos. O ya viéndonos muy malévolamente, pues lanzar un ransomware, ¿no? Y cifrar toda la información de toda la red. Que esa parte de cómo es que procede o trabaja un ransomware también lo vamos a ver. No vamos a hacer un ransomware, aclaro el punto, pero sí vamos a ver algunos elementos que aprovecha el ransomware, por ejemplo, para difundirse. Y son, por un lado, malas prácticas que tenemos como administradores, como usuarios, y por otro lado, va a sonar feo, pero las funcionalidades proporcionadas por Microsoft. Eso también es algo que utiliza mucho los ransomware. No necesariamente tiene que ser vulnerabilidades. Entonces, básicamente es lo que comúnmente manejamos en esas dos metodologías. Y es lo que les enseñamos para que vean cómo es que opera el intruso. ¿No funcionó algo? Ah, pues lo prueba con este otro o brinca por este lado. La idea es que nos podamos empezar a pensar como los intrusos y empezar a ingresar a los diferentes sistemas. ¿Y esto, cómo todo esto lo hacemos? Yo te lo estoy explicando aquí, pero algo que también tenemos nosotros es un laboratorio. Este laboratorio básicamente tenemos por ahí una empresa dada de alta, aunque no lo crean, digo, hay que hacerlo lo más realista posible, que contiene una red corporativa. Y la idea o la metodología de aprendizaje que manejamos es enseñar al participante cómo ingresar desde el exterior hasta la red corporativa. No necesariamente usamos cuestiones técnicas de software y de software, de herramientas y demás, sino inclusive dentro del mismo laboratorio hacemos cuestiones que también es muy común utilizarlo, que tiene que ver con la ingeniería social, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí hacemos también algunas cuestiones de ingeniería social para obtener ciertos ingresos, otros los obtenemos por cuestiones de herramientas tecnológicas, por todo lo que encontramos al momento de estar haciendo el reconocimiento, los escaneos, y bueno, adicionalmente, ¿qué tipo de servicios tenemos? Básicamente, durante toda la práctica, durante todo el curso, tenemos servidores Windows, servidores Linux. Equipo de escritorio. Androids. Tenemos por ahí una impresora, tenemos firewalls. Tenemos esquemas de monitoreo. Básicamente es una red corporativa que tenemos en cualquier institución, ¿no? Donde tenemos igual servidores Windows, Linux, máquinas de escritorio, dispositivos móviles. Equipo con impresoras, firewalls, IPCs, y desde el exterior, cómo ir ingresando y burlando cada una de esas partes y empezando a meternos a un servidor, luego brincamos a otro, pasamos al siguiente, etcétera. Esa es la forma metodológica de aprendizaje que manejamos. Básicamente, como lo ven, es más práctico. Yo creo que es al 85%. Con la parte de teoría, que así no las podemos saltar, desgraciadamente, que es un poco menor. Pero todo lo que vamos a ver técnicamente es el contenido de una certificación que se conoce como Ethical Hacking de Easy Council. Rompo los dedazos. Y bueno, el curso totalmente. Son 40 horas, parecerán que son poquitas, pero todo lo que se ve y hacemos en 40 horas es bastante contenido. De hecho, también parte de lo que les enseñamos es cómo en tan poco tiempo el intruso puede hacer demasiadas cosas. Por eso también es la parte importante que sea práctico y que puedan ver cómo es que piensa el intruso y cómo es que opera. A veces dirán, 40 horas para todo lo que se ve no es poco tiempo. Sí, sí es poco tiempo, pero también es una forma de demostrar que con tan poco tiempo el intruso hace muchas cosas.
Mario, tenemos algunas preguntas en el chat. No sé si quieras que vayamos respondiéndolas conforme surjan o nos esperamos al final.
Si son muchas, pues ya ves, vamos avanzando entre ellas, porque si no,
Bueno,
no
y
vamos a alcanzar.
básicamente nos comenta Marco Aguilar que últimamente se ha estado proponiendo esa metodología del hacker como una forma legítima de defensa, ¿no? Sin embargo, dice que algunas técnicas juegan al filo de la legalidad. La pregunta que él hace es, ¿qué ventajas o desventajas crees tú que puedan implicar el adoptar esta forma de investigar a una persona por la supuesta comisión de una conducta ilícita?
Bueno, desgraciadamente el conocimiento no tiene la culpa, sino más bien esa parte depende totalmente de la persona y del humano. Ahí sí ya depende del humano cómo utilice ese conocimiento, si para bien o para mal, vaya forma de decirlo, ¿no? Y en ese tipo de cosas, nosotros como instructores, profesores, docentes, no tenemos forma de controlarlos. Ahí sí va a depender mucho de los participantes. Y ahí va a sonar un poco feo lo que voy a decir, porque también depende mucho de los papás, incluso de la misma universidad, de cómo enseñemos a los alumnos a ser éticos, la parte de que es muy importante aquí. Ahora, contestando a la parte de legalidad, aquí hay un detalle, chicos. Cuando hablamos de hackeo ético, es muy diferente bueno, deja hablar un poco de esto, o bueno, de aclarar unas cosas. A varios términos, el hacker ético. Hacker de sombrero blanco, está el hacker de sombrero gris y está el hacker también de sombrero negro. Como dato cultural, esos tres que estoy marcando, técnicamente sí trabajan o su actividad que realiza caen dentro del terreno de lo ilícito. Aunque digamos que el sombrero blanco dice, no, pues si el cuate se dedica a detectar vulnerabilidades, se trata de, busca huecos y los da a conocer y los dice a los dueños para que lo puedan cambiar o modificar. Sí, y dirían, pues eso es actividad, debe ser una actividad, no debería ser una actividad ilícita, es una actividad que nos sirve a todos porque está haciendo el bien y demás. Totalmente de acuerdo. Pero el punto importante que para que hagamos hackeo, tenemos que tener permiso del dueño del equipo. Y el único ente que tiene el permiso del dueño del equipo es el hacker ético. El hacker ético es aquel que no va a hacer nada a menos que el dueño del equipo se lo esté pidiendo. Entonces, en ese sentido, el sombrero blanco sí es muy buena onda, nos ayuda, busca huecos, nos los avisa, pero no tiene ese permiso por parte del dueño del equipo. Por lo tanto, si nos apegamos al artículo 191 bis 1, Dice que cualquier ingreso a un equipo sin autorización se considera como una actividad ilícita y por lo tanto tiene o puede que caemos en una actividad penal. Esa es la diferencia entre el hackeo ético y el resto de los sombreros que tenemos por ahí. Claro, el peor de todos es el sombrero negro. Ese sí, no es ni buena onda ni nada. Él agarra, busca un hueco, se aprovecha y saca la información que se quiera sacar, ya sea para venderla o hacer cualquier cosa, hacer negación de servicio, secuestrarte la información y pedirte rescate, etc. Ese es el peor de todos los hackers. Pero el que está dentro del terreno es el hackeo ético.
De acuerdo, Mario, muchas gracias. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de funcionalidad, nos dice Guillermo de Jesús, qué tipo de funcionalidades de Windows lo hacen particularmente vulnerable con relación a Linux o Mac, macOS?
Bueno, primer punto, perdón, creo que empecé a contestar antes de que terminas, perdón, Fer. Una cosa importante,
Claro.
a veces tenemos creencias de que ¿cómo decirlo? De que Linux o Mac es mucho más seguro que un Windows, y es una falacia. Un servidor es tan seguro como tan bueno sea su administrador. Esa es la realidad. Empezamos a ver esa parte de ahí. No es que la Mac y los Linux sean más seguros, no. Lo que sí es cierto es que los Linux y los Win, y los Unix y Linux y Mac tienen más herramientas de monitoreo, lo cual nos permite saber qué es lo que está pasando en el equipo, a diferencia de Windows. Entonces, aquel administrador que sepa aprovechar todas las herramientas, pues es el que tiene más mayor monitoreo y sabe qué es lo que está pasando con su equipo. Por eso decía que la seguridad, o qué tan seguro más bien es un sistema operativo, o servicio, o sistema, va a depender 100% de qué tan bueno sea su administrador.
De acuerdo. Sí, yo creo que en ese punto hay que, son varias cosas que se tienen que valorar, ¿no? Para determinar qué tan seguro pudiera ponerse un sistema. Otra pregunta más que nos hace Guillermo de Jesús, tú hablas sobre el artículo 191. Dice, artículo 191, ¿de qué legislación es a nivel constitucional?
Ok, perdón, me equivoqué yo del número. Es el artículo 211 bis 1 del
Ok.
Código Penal Federal.
Gracias. Aclarado.
Es decir, es un
Creo
código
que.
que involucra a todo el territorio nacional.
De acuerdo. Entonces, son las tres preguntas que teníamos ahorita. Si quieres, continuamos. Y conforme vayan surgiendo, pues ya te las voy mencionando.
Va perfecto. Entonces, deja ver dónde me quedé, porque creo que ya hasta yo ya me perdí.
Sí.
No, no hay problema. Entonces decía, esta parte del laboratorio, la forma que damos el curso es totalmente práctico. De hecho, literalmente, todo el curso lo damos literalmente desde aquí, desde la línea de comando, ¿no? Desde ahí empezamos a ver y utilizar herramientas. Generalmente, en el curso, algo muy importante, nosotros cuando damos el curso no lo damos casados a una herramienta particular. Lo hacemos todo literalmente a línea de comando o, en el caso del navegador, a manita. ¿Por qué? Nos interesa principalmente que sepan hacer las cosas, no que sean usuarios de herramientas. Alguno dirá por ahí, es que realmente en el mundo real usas más herramientas. Sí, totalmente de acuerdo, digo. La herramienta se automatiza y es mucho más rápido. Sí, pero de nada sirve tener una herramienta si no sabemos qué es lo que está haciendo atrás. También parte, hablando un poco del mundo real, vaya forma de decirlo, sobre todo en los corporativos, sobre todo sector financiero, son muy especialones. Entonces, a veces no te dejan llegar con tu propia máquina cuando eres consultor y te dicen, no, aquí tienes una máquina que nosotros instalamos y con ella tienes que hacer todo. Y si no está instalado la herramienta que estás acostumbrado y estás muy enfocado a herramientas, ahí te vas a quedar. De ahí no vas a pasar. La idea de este curso es que no pase ese tipo de cosas, sino que las personas que vayan o quieran probar una parte de seguridad que les piden de momento, con lo que tengan en la mano, lo puedan hacer. Entonces, nuestro curso es más estar haciendo a manita las cosas. Pero sobre todo entender los conceptos, entender cómo es que funcionan las cosas, hablar un poco, como comentaban hace rato, que de hecho creo que no contesté esa pregunta, de las funcionalidades del sistema operativo de Microsoft, por ejemplo, cómo se pueden aprovechar esas funcionalidades. Eso es lo que les demostramos. No nos importa la herramienta, nos importa que entiendan los conceptos y cómo se puede utilizar ese tipo de cosas. Y evidentemente, cuando entiendan todo ese tipo de situaciones de cómo se hace a manita, esa parte de las funcionalidades cortesía de Microsoft o patrocinado por Microsoft, como lo quieran ver, podemos aprovecharlas. Y cuando entendemos eso, entonces ahora sí es más fácil pasarle a la gente del Blue Team de, ah, mira, puedes corregir esto de esta manera. Esta parte que pusiste de configuración sí está bien, pero te faltó esta parte de aquí abajo agregar para evitar que esa funcionalidad pueda ser afectada. Eso es lo que buscamos con un curso de este estilo que lo hacemos a manita. No todos los lugares que dan cursos de hackeo ético te enseñan a hacerlo a manita. La mayoría te lo enseña a través de herramientas, de usa el Metasploit, usa un Nessus, usa un OpenBAS, un SQL Map, etc. Una Kinetics, pero te vuelves usuario de herramientas, no realmente la parte del hackeo ético que debe ser de, así como dice por ahí, volvernos intrusos de hueso colorado, ¿no? Sin llegar a ser o caer en la parte ilícita, ¿no? Eso es lo que buscamos con este tipo de cursos que damos nosotros de esta manera. Digo, no todos los centros de capacitación donde dan cursos de hackeo ético, porque hay muchos que lo dan, incluso con diferentes formas. Hay dos que lo dan en 20 horas, en 20 horas, y ahí sí ya exageran en que en 20 horas te vas a enseñar a hacer hackeo ético. Te dan una embarrada de conocimiento, pero nada más. Aquí la idea es hacerlo totalmente práctico. Para eso es la idea de tener un laboratorio con una empresa que realmente existe y una red corporativa que es nuestra víctima que utilizamos. Y la estructura que tenemos, pues es cualquier red, sea institución bancaria, sea institución automotriz, incluso institución educativa, todos tienen ese tipo de estructura. Entonces, sobre eso quedamos la parte de capacitación. Como dije, lo hacemos desde esta línea de comando. Desde ejecutar un simple nmap, por ejemplo. Porque aquí es 28. ¿Qué es un pin sweep? Ahí está que no que nos da resultado. Mira si lo que nos da. Ahí está. No, creo que aquí no era un pin sweep de la 128. Deje ver qué IP tenemos aquí del segmento. Ah, no, sí, es 28. 540 diagonal. Ay, a menos que nos haya apagado el. Me hayan apagado el laboratorio. Pero bueno, podemos hacer cosas tan simples como un nmap. Como cosas un poco más complejas. Deje a ver si. Calamos el navegador. Como dije, soy más de línea de comando. Donde podemos tener un servicio. Web, una página común y corriente. Voy a abrir un poco más para que vean lo que vamos haciendo. Digo, ahorita lo voy a hacer muy rápido. Pero inclusive aprovechar algunas, buscar vulnerabilidades. Como esta variable page. Ah, me pasé de largo. Y me equivoqué. Puse comas en vez de puntos. Esas son las vulnerabilidades más comunes, que es el ataque de directorio transverso, y sacar la información de los usuarios, ¿no? Por ejemplo. O traernos también. Digo, esto es lo que se llega a ver, pero te lo voy a poner de rápido. No, ahí me equivoqué en algo. Ahí están todos los pa algunos pagos que podemos obtener. Toda esta parte de aquí que lo hacen las herramientas como Acunetics, Nessus, OpenBAS, de sacar vulnerabilidades, nosotros aquí les enseñamos cómo buscarlos, cómo jugar con las variables para obtener ese tipo de información, ¿no? Bueno, ahí alguien ya insertaron. ¿Cómo insertar, por ejemplo, ese tipo de mensajes que sale de que, hola Pablo, esta máquina es, bueno, este laboratorio lo estamos usando para otro curso, lo estoy aprovechando para que vean todo lo que hicieron los intrusos, de cómo insertar valores, cómo hacer numeración, inclusive de los usuarios, que puede haber en el sistema. Aquí, bueno, aquí una persona se agarró para probar un valor, un ID, para ver qué tanto iba cambiando esta parte de aquí del usuario, que es parte también de lo que van haciendo en algunos casos. Además de extraer más información. Entonces, ese tipo de cosas, como dije, a veces estamos muy acostumbrados a hacerlo con herramientas. La idea no es hacerlo con herramientas, sino hacerlo a manita para que entiendan todo ese tipo de conceptos. Independientemente de que ya en su vida profesional, en la infraestructura de la universidad, cuando hagamos pruebas, pues evidentemente ahí vamos a usar herramientas, pero también no todo se detecta con herramientas. Hay situaciones donde a veces se requiere hacerlo con un esquema manual. De hecho, como dato cultural, el 50% de los huecos de seguridad que se hacen son detectables únicamente con herramientas automatizadas, o es lo que alcanza a ser una herramienta automatizada. Detectar solamente el 50%. El otro 50% únicamente se puede extraer cuando estamos literalmente haciendo cosas a mano y entendemos el concepto de cómo funciona cada una de las cosas. También aquí un punto importante, cuando hablamos de hackeo ético, y es parte también de lo que hace el intruso se apropia de la tecnología. ¿A qué me refiero con apropiarnos? Entiende cómo funciona la tecnología, incluso de cómo está armada. En pocas palabras, la desarma. Voy a poner un ejemplo que utilizo generalmente en los cursos, en las clases. Cuando éramos chicos, ¿cuántos de nosotros no desarmaron una bicicleta? Todo el mundo la desarmamos y la volvimos a armar. Y mejor o peor aún, como lo quieran ver, nos sobraron piezas. Pero la bicicleta funcionaba, aunque nos haya sobrado piezas. Esa parte de ahí es lo que conocemos como apropiación tecnológica. Al momento que desarmamos, entendimos cómo funciona el mecanismo de la bicicleta, que fuimos capaces de armarlo con el mínimo número de piezas para que siga funcionando. Eso es lo que hace el intruso. Y es algo que debemos saber hacer nosotros también como desde el punto de vista de ciberseguridad. Conocer la tecnología, desarmarla literalmente y entender las entrañas del sistema operativo, de la base de datos, de las redes, porque solo así vamos a entender qué tipo de cosas podemos hacer en cada uno de los ambientes de las tecnologías de información y comunicación, chicos. No sé si quieren que pasemos a las preguntas, no sé si hay más preguntas por ahí. Aprovechando que nos quedan como 15
Pues
minutos.
sí, ya tenemos, ya estamos acortando el tiempo, pero básicamente nos preguntan aquí que si el permiso para el hacker ético se debe de dar de alta ante algún notario público.
No, como tal, no. Eso se establece en un contrato de servicio. En el contrato de servicio se dice a qué equipos puede ingresar. Inclusive ahí se define el alcance que debe tenerse para hacer el servicio de hackeo ético, que puede ser únicamente el servidor web y lo que esté dentro del servidor web. Si en el servidor web está incluida o está dentro la base de datos, bueno, ahí incluimos ahí está, podemos llegar hasta la base de datos. Pero si el servidor web y la base de datos son en máquinas separadas, nada más llegamos al servidor web. Ya no podemos brincarnos a la máquina de la base de datos porque está fuera del alcance, ¿no? En caso de que hayamos dicho que es sobre la plataforma donde está el servidor web. Pues eso se define en un contrato. Y el contrato, como en todo, tiene una definición legal. Claro, siempre y cuando el que lo firme sea el representante legal, ¿verdad? Si lo firma el director o alguien diferente que no tenga el poder legal, pues evidentemente ese contrato no tiene funcionalidad. Digo, eso ya es cuestión desde qué se entiende los jurídicos. Lo que sí es importante y parte de la seguridad, y como tecnólogos a veces nos da roña, literal, pero en la expresión, es entender o saber la parte de leyes. Desgraciadamente, la ciberseguridad involucra, nos guste o no nos guste, la parte de leyes. Hay que conocer las leyes, chicos. Aunque no nos gusten. Sé que como tecnólogos, la parte de leyes, abogados, como dije, nos da roña, ¿no? No, no queremos saber de eso, pero el área de ciberseguridad es tan grande que no solamente implica las cuestiones tecnológicas. Tenemos que también ver las cuestiones legales, inclusive las cuestiones sociales, culturales y algo que se está agregando recientemente, inclusive las cuestiones psicológicas. También la psicología juega un papel muy fuerte en la parte de ciberseguridad. Entonces, es un área donde no es solamente técnica, es un área literalmente transversal en todas las líneas, las disciplinas del conocimiento.
De acuerdo, Mario. Por el momento sería la pregunta que tenemos. Si quieres continuar, yo creo que tendremos unos 7, 8 minutos más para pasar ya digamos,
Al
a un
cierre.
espacio de, si al cierre, las preguntas que haya en ese momento.
Ok, bueno, ya que toqué los otros ámbitos de la ciberseguridad que también involucra de diferentes disciplinas del conocimiento, como la parte la parte legal, muchas veces creemos que en México no hay nada legislado en cuanto a ciberseguridad. Y realmente sí lo hay. Lo que pasa es que está regada entre todas las diferentes leyes que tenemos. No necesitamos tener una ley de ciberseguridad para poder decir: ah, ahora sí estamos protegidos en el ciberespacio. O ahora sí hay forma de demandar de cosas que suceden en el ciberespacio. Se puede hacer con la legislación que tenemos hoy en día. Digo, no está súper completa, si para ti tienen huecos, pero tampoco estamos tan desprotegidos como para decir, chin, ya no puedo hacer nada. Claro que se puede hacer. Inclusive las extorsiones que sufren algunas personas de tipo acoso sexual, se pueden, porque están tipificados en la ley hoy en día. La parte de los ransomware de extorsión, por ejemplo, que te piden rescate, evidentemente eso también está legislado. No porque haya sido por un ransomware, no podamos tener un artículo o artículos que tengan que ver con la parte de extorsión, también aplica. A veces creemos que el ciberespacio está separado del mundo real desde el punto de vista legislativo, y no, desde el punto de vista legal o jurídico, la misma ley protege ambos mundos, por decirlo de alguna manera. El otro campo que también está muy de moda es la parte psicológica. La psicología juega un papel muy importante en la parte de la ciberseguridad. En dos puntos. Uno, como intruso, los intrusos aprovechan mucho la parte de pegarnos en la parte psicológica, en la parte sentimental, para que a partir de ahí empezamos a pensar en forma irracional y actuemos de manera irracional. Digo rápidamente un ejemplo, lo voy a poner un ejemplo un poco más del mundo real que nos llega a pasar. Alguna vez, alguien ya recibió alguna llamada de extorsión donde se oía un niño gritando de, tío, 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 ayúdame, que no sé qué tanto. Esa es la parte de psicología que le inyectan. El hecho de que alguien te diga tío y sabes que tienes sobrinos, pues ya desde ahí te pone o te afecta. Entonces ya empiezas a pensar en forma irracional de qué hago. Lo mismo pasa en el ciberespacio. Te llegan ciertos correos que también han llegado, donde dice, tu cuenta de correo está casi llena. Si no mandas tus datos o no entras a esta liga para corregir tus datos, se te va a bloquear, ¿no? Y claramente, como vivimos mucho, dependemos mucho del correo, pues ahí vamos luego a meternos, ¿no? Esos son los ataques psicológicos que vienen. Pero también la psicología se ve desde el otro punto de vista de la ciberdefensa, donde, ¿qué tanto estamos preparados mentalmente hablando para la parte de los ciberataques. ¿En qué sentido? Muchos administradores tienen la mala costumbre o mal pensamiento de que a mí no me va a pasar eso, yo hago todo bien. A mí nunca me han atacado, nunca he tenido un problema de ciberseguridad, ¿no? Esa parte también tiene que ver con una cuestión de psicología, ¿no? Y cuando te atacan, ¿no? ¿Cómo crees? A mí nunca me pasó eso, no pudo haber pasado a mí, ¿no? Como dicen los psicólogos, la negación es el primer síntoma, ¿no? Ahí es donde también entra toda esta parte de psicología. Y algo que debemos tener o trabajar con la gente del Blue Team es darles también tratamiento psicológico para que estén preparados para cualquier cosa que les pueda llegar y no se pongan como a la defensiva, por un lado, y dos, en la negación de que no, a mí nunca me pasa eso, ¿no? Acuérdense, solamente existen dos tipos de usuario. Los que ya fueron atacados y lo saben, y los que fueron atacados y no lo saben. Este segundo grupo es el peor. El peor en el sentido de que como no lo saben, creen que nada está pasando. Entonces, el no ver en el mundo de los átomos, porque acá son unos y ceros, pues también da una falsa creencia de que todo está bien, ¿no? Entonces, también esa parte también tiene que ver con la parte de psicología. Este tiene que ver con psicología. Bueno, ahí con lo que comentas, Miguel, que estoy acabando de leer tu pregunta. Son las dos cosas, falta de conocimiento y también cuestiones psicológicas. Las dos son cosas que llegan a afectar. Entonces, es algo que tenemos que estar y empezar a manejar la parte de concientización y capacitación en el ámbito de la psicología y de la ciberseguridad. Es algo nuevo que tiene poco de haber surgido. Donde tuvo más boom o donde se vio realmente todo esto fue en la parte de la pandemia. Todos los ataques que hubo durante la pandemia fue utilizando la parte de psicología, del miedo a la pandemia, por decirlo de alguna manera, que explotaron ese tipo de situaciones. Entonces son ambas cosas, pero sí, la psicología también juega un papel muy importante. Y por otro lado, también las cuestiones socioculturales. Hay cosas que pensamos en un, incluso nada más voy a poner un ejemplo del mundo real. Sabemos que aquí en México la poligamia no solamente está prohibida legalmente hablando, sino socialmente hablando y culturalmente hablando, se ve mal, ¿no? Sin embargo, en otros países como Arabia Saudita, es lo más normal. Entonces, esas variaciones socioculturales también pegan mucho en la parte de la ciberseguridad. Para unos es normal alguna cosa, para otros no es tan normal. ¿Estamos? No sé si por ahí haya preguntas.
Preguntas, ¿no? Bueno, nos comenta digo, Liliana Suárez básicamente que pues hay que tener cuidado con el robo de WhatsApp, ¿no? Que te llaman y te piden un código que acaba de llegar a tu teléfono y si lo compartes, pues aceptas la transferencia, ¿no? Ella nos dice que ella estaba esperando que supuestamente le iban a entregar un paquete de Amazon y que casi cae en esta en este engaño, ¿no? Entonces, pues sí, mucho cuidado, ¿no? Por otro lado, Marco Antonio Aguilar nos dice que hace un momento listabas las funciones de Blue y Red Team. Ahora el Purple Team intenta amalgamar las funciones de estos equipos. ¿Crees que sea necesario el dominio de conocimientos legales e informáticos en conjunto para formar parte de este equipo, de este Purple Team?
Te voy a contestar como dicen los abogados. El desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Literal, todo, o sea, no sea Blue Team, sea Red Team o sea Purple Team, hay que conocer la parte legal y conocer de leyes, chicos. Ahora, el Purple Team está ahorita muy de moda, sobre todo en Latinoamérica, más que nada por cuestiones económicas. Para las empresas les resulta demasiado caro tener un Blue Team y un Red Team por separado. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a una persona o a un grupo de personas que hagan las dos cosas. Por eso surgió el Purple Team. Técnicamente hablando, no es lo recomendable porque entonces te vuelves juez y parte. Entonces, auditorías ya fuertes, por ejemplo, sector bancario, que tienen que cumplir con un estándar llamado PCI. La parte de las pruebas de penetración y de seguridad de su infraestructura, en la misma estándar dice que debe ser hecho por un tercero ajeno al sector bancario, para evitar caer que ser juez y parte. O, ah, chin, no hice bien esto y lo cubro, ¿no? Pues es que el Purple Team no es muy recomendable, pero por cuestiones económicas y más ahora con las cuestiones post-pandémicas que afectaron a la economía, pues se ha hecho mucho énfasis en este Purple Team y aprovechar las ventajas, entre comillas, de Purple Team, pero son ventajas más económicas que otra cosa.
De acuerdo, sí, recuerdo en este sentido, Mario, una frase que decía por ahí Ivonne Muñoz en algún momento, que decía que, digamos, la parte legal debía conocer de tecnologías de la información y de todo esto de ciberseguridad, y también la parte de ciberseguridad debía conocer el tema también de lo legal, ¿no? Creo que ahí es donde nos ha faltado también, pues, hacer o tener este conocimiento.
Claro, pues digo, no por algo como dicen los abogados, el desconocimiento de la ley no nos exime de cumplirla, ¿no? Entonces,
Claro.
hay que saberla, chicos. No porque seamos abogados, pero por lo menos si hablamos con un abogado, le entendamos y sepamos de qué se trata, o lo que hacemos, ver si no estamos afectando otras cuestiones indebidas o actividades ilícitas, chicos.
Okay, de acuerdo. Entonces, pues hay algunas preguntas más. No sé si quieras le damos cauce, Mario, para concluir la sesión.
Pues sí, de una vez.
Básicamente nos preguntan, por ejemplo, ¿qué sucede o cómo se procede cuando los delitos son ejecutados desde una ubicación fuera de México? ¿Tú sabes algo?
Sí, primero hay que levantar la querella aquí en México. Eso de entrada. Si no hacemos un levantamiento de una querella o denuncia, que es como le llamamos comúnmente, en términos legales es querella. Si no levantamos la querella en el Ministerio Público, no podemos proceder. Entonces, el primer punto es levantar la querella. Lo que sí es importante, desgraciadamente, nuestro aparato de justicia involucra al Ministerio Público, fiscalías, policía y los jueces. La parte de tecnologías no se les da. Entonces, hay que estarlos persiguiendo. Pero de entrada, el punto inicial es levantar una querella. Una vez que se levanta la querella, el siguiente punto es demostrar que ese ataque vino de otro país para que entonces a través de relaciones exteriores y la Interpol levantar la querella en el país donde se encuentra el delincuente, por decirlo de alguna manera, para que allá se levante la querella y se proceda con la investigación de aquel lado. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero el primer punto es levantar la querella aquí en México, ya que se levantada. Y de acuerdo a cómo vaya la investigación, tenemos que hacer contacto con la Interpol para proceder a hacer lo mismo en el país donde se encuentra el delincuente, por decirlo de alguna manera. Claro, hay que tomar en cuenta que puede suceder que aquí en México sí esté legislado esa actividad como la actividad ilícita, pero puede ser que en el país donde se hizo o donde está el intruso o el del delincuente, no puede ser que esa actividad sea ilícita. Entonces ahí la investigación se detiene. Son de los detalles que tenemos legalmente hablando entre los países. No todos tenemos la misma legislación y los mismos artículos. Pero si en el otro país sí existe esa actividad y está considerada como ilícita, entonces se puede proceder con la investigación. Pero el punto, como dije, hay que levantar la querella aquí en México primero.
Bien, bueno, voy a hacer un par de preguntas más, Mario. Bueno, tenemos aquí varias, pero básicamente nos dicen que cómo se debe proceder cuando un alumno recibe al correo institucional amenazas. Y bueno, también otra pregunta es qué sucede cuando hay una vulneración de datos personales en una institución educativa. Si quieres hacer algún comentario breve en esas dos.
Si es una institución educativa particular, se apega a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares e implicaría las multas respectivas que define esta ley. Si es una institución pública, que está apegada a la Ley de Terceros Obligados, digo, no me acuerdo bien el título completo, pero es la Ley de Protección de Datos por Terceros Obligados y la de Ley de Transparencia es la que se apegaría y tendría que apegarse también a las multas respectivas que marque esas leyes. Pero a fin de cuentas, pública o privada, tiene que apegarse a lo que defina la ley en cuanto a proteger los datos personales de terceros.
Muchas gracias, Mario. Una más, dos más que me parecen importantes. Una es, ¿Qué sugieres para que las universidades tomen en cuenta la formación de especialistas en ciberseguridad y cubrir la alta demanda? Esa sería la primera. No sé si quieres responder, ahorita te hago la segunda.
La primera, que cómo debe responder las universidades, literalmente, o creamos una licenciatura en ciberseguridad, que ya algunas universidades ya lo han hecho, o la otra, si es muy difícil crear un nuevo programa de estudios, empezar a dar secciones de ciberseguridad en cada una de las materias. En programación se debe de dar cuestiones de desarrollo seguro que tienen que ver con ciberseguridad. Hay quienes llevan una materia de legal, ahí deben de meter un poco la parte de esta parte de legislación. Hay otros que llevan materias de redes, también en redes se pueden meter las cuestiones de ciberseguridad. Entonces, básicamente, acuérdense, la seguridad ya no es una rama separada o un pilar, por decirlo así. Es más bien una rama que es transversal a todas las disciplinas y a todas las áreas del conocimiento. Entonces, hay que empezar a meter la seguridad literalmente desde la. Y yo diría que desde la preparatoria en adelante, al menos.
Gracias, Mario. Sí, y yo creo que también este tipo, digamos, de capacitaciones que estamos comentando ahora, pues
Claro.
ayudan a resolver esta problemática. Y la última pregunta que vamos a hacer es simplemente un comentario. ¿Qué opinas también de la contratación de seguros de ciber o protección de datos, ese tipo de cosas?
Muy bueno. Es algo que debemos de tener una cultura de aseguramiento, de contratar pólizas de seguridad, no solamente en cuestiones de ciberseguridad, sino también hasta en la vida propia de uno, ¿no? Que cada póliza tiene gastos de póliza de gastos médicos. No tenemos esa cultura y por ende la parte de ciberseguridad, menos tenemos esa parte de la cultura de las pólizas de seguro, pero sí son bastante buenas, sí son muy recomendables y sí ayudan bastante. Hay que cumplir ciertos requisitos, no es así como que compro la póliza del carro para asegurar el carro. Pero hay que conocer los detalles que nos piden y cumplimientos para que podamos adquirirlas. Pero sí, sí las hay y es muy recomendable tener este tipo de cosas.
Excelente. Pues Mario, agradecemos muchísimo, muchísimo toda esta información que nos has compartido, te damos las gracias. La verdad es que muy interesante la perspectiva de estos temas desde la mirada, digamos, de un hacker, sobre todo compartir cuáles pueden ser los caminos que un atacante podría utilizar para intentar vulnerar los activos de una organización y también, digamos, a través de este mismo conocimiento, cómo podríamos mitigar esos riesgos, ¿no? Como lo mencionaste, pues una seguridad ofensiva. Entonces, agradecemos muchísimo que nos dé tu apoyo para esta sesión. Y pues ahora lo que quisiéramos pasar es a compartirles una noticia. Como ya les decíamos muy al principio, tenemos Academia de Aprendizaje de CUDI y pues queremos compartirles que a través de la academia pues vamos a tener estas capacitaciones, esta formación, digamos, en todas esas áreas de la ciberseguridad. Entonces, Martita, no sé si podríamos compartir, por favor, el primer curso que vamos a tener de esta academia para que, de alguna manera, pues todos los asistentes y toda la comunidad pueda llevarse esta información y los invitamos, pues, a participar en esto que estamos llevando a cabo. Entonces, comentarles que vamos a tener en el mes de abril un curso de certificación sobre Ethical Hacker. Es un curso avalado por EC Council. Y bueno, pues aquí tenemos los costos, están en la página de nuestra academia. Y para todos los que pertenecen a instituciones que son asociados académicos, ese es el costo de 5.879 pesos solo el curso. Y si ustedes ya quieren el voucher de certificación, más los laboratorios y los manuales, pues ya tienen ese otro costo. Pero de cualquier manera, el costo es significativamente menor que el que podrían encontrar ustedes en un canal comercial. También tenemos otro costo para lo que son los afiliados académicos, para las instituciones que son afiliadas académicas, si ustedes pertenecen a estas instituciones, bueno, pues tienen este otro costo. Y si no conocen, digamos, si su institución es afiliada académica o asociada, Pueden escribirnos con todo gusto al correo de cudi@cudi.edu.mx y con todo gusto nosotros podríamos decirles a qué pertenece, ¿no? Y posterior, si ustedes no son, digamos, no son miembros de CUDI, también tenemos por ahí pues la posibilidad de que tomen el curso con otros costos, que se hagan asociados, que se hagan, que se afilien, digamos, a CUDI, lo pueden hacer de manera personal o, bueno, aquí le voy a ceder la palabra a Martita, que es la experta en este tema, entonces, para que nos explique, pero sí tienen la posibilidad también de tener un muy buen descuento y que puedan pues, beneficiarse de esta capacitación. Adelante, por favor, Martita.
Gracias, Fer. Bueno, pues les comparto que en CUDI estamos buscando la posibilidad de que puedan verse beneficiadas más personas con estos descuentos que se obtienen. Y en ese sentido es que se pudo habilitar la membresía a la que hemos llamado membresía cobre. Básicamente se integra en tres categorías. Una puede ser grupos de interés, son menos de 20 personas. Otra es investigador y profesor. Y la otra es estudiante. Estos tienen diferentes costos de inscripción y de anualidad. Sin embargo, si ustedes están interesados en tomar el curso y es pues por eso que requieren la afiliación, la inscripción está gratis. Estas son para personas que no pertenecen a ninguna institución miembro CUDI. Entonces, tenemos la inscripción gratis y si eres un investigador o profesor, estaría 4.300 la anualidad, que incluye pues todos los beneficios que tiene CUDI para la mayoría de sus instituciones, pero a título personal, y también está la de estudiantes que serían 1.800 al año. Esto se ve reflejado ya en los costos que están aquí para la capacitación solamente del curso. Para profesores y académicos estaría en 11.355. Perdón, es profesores e investigadores. Y para estudiantes en 8.855. Y de esta manera, aunque no pertenezcan a una institución que ya es socia de CUDI, pues ustedes pueden verse beneficiados de estos descuentos. En el chat está el enlace al que pueden ingresar y aquí ustedes pueden revisar cuáles son las instituciones miembros CUDI. Recuerden, aquí está toda la información. Les vamos a hacer llegar en el transcurso del día o mañana información del curso por si ustedes están interesados pues en ser parte de esta capacitación. Dejo de compartir y veía que había algunas preguntas ahí al respecto. No sé, Fer, si nos quieras apoyar.
Sí, preguntaba si se va a ofrecer este curso posteriormente. Tenemos programados los cursos de ciberseguridad durante todo este año. Entonces, pues por ahí tendrían solo que estar atentos a las convocatorias, pero definitivamente vamos a tener estos cursos de ciberseguridad durante todo el año. Y preguntan que para los que somos personal administrativo de alguna universidad, si la universidad es miembro de CUDI, caen en el mismo apartado, es decir, si la universidad es asociada académica, ustedes entran como, aunque sean personal administrativo, o entran como, digamos, como parte de esa categoría. O si lo mismo si la universidad es afiliada. Si no fuera como miembro de CUDI, entonces ustedes podrían entrar en el enlace perdón, en la categoría de profesores. Para instituciones de gobierno federal, si gustas, Jorge, puedes compartirnos algún correo o alguna manera de contacto y con gusto nos ponemos en contacto contigo para que podamos ver estos casos en particular. Creo que no hay ahorita más preguntas. Me gustaría, antes de despedir la sesión, cederle la palabra al doctor Moisés Torres, que es el director general de CUDI, para que pues nos dé algunas palabras antes de despedir la sesión. Adelante, por favor, Moisés.
Gracias, Fernando. Estaba el mudo el micrófono. No, pues nada más el agradecerle al doctor Mario Farias Celinos por este webinario y darnos más bien una presentación sobre este tema que es tan importante para todos nosotros en nuestra vida cotidiana, pero especialmente para las instituciones las cuales trabajamos. Y creo que pues la ciberseguridad es un aspecto de suma importancia para todos nosotros. Así que agradecerle al doctor Mario Farias Celinos por haber acompañarnos esta mañana o tarde ya. Y también el invitarles a todos, el considerar el curso que se va a estar dando, que va a estar dando el doctor Mario en el 8 de abril, y invitarlos a que se unan a esos cursos de ciberseguridad que creo que van a ser de mucho beneficio, no solamente para ustedes en lo personal, sino también para las instituciones donde trabajan, que creo que son muy importantes. Así que pues el nombre de CUDI y del staff de CUDI les agradecemos por haber atendido este webinar. Así que muchas gracias y pues que tengan todos una excelente tarde.
Muy bien, gracias Moisés. Pues sí, como ya lo dijo el doctor, pues agradecerles a todos por su asistencia. Esperamos que la información en esta sesión haya sido de mucho valor para todos ustedes. Y nuevamente recordarles que tendremos más sesiones como esta que acabamos de tener y que les estaremos compartiendo toda la información por nuestros medios de difusión para que puedan atenderlos, ¿no? Entonces, sin más, pues despedimos la sesión. Les deseamos a todos que tengan una muy buena tarde. Gracias.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, La Federación de Identidades Mexicana da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATE MX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras René y asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación, CUDI.